Y esta mañana voy a continuar con el tema Igleco, mi casa. ¿Cuántos pueden decir Igleco, mi casa? Si tú eres igual nuevo en este lugar, dilo por fe, Igleco. De todos modos, nosotros en Latinoamérica tenemos un dicho, mi casa, tu casa. ¿Sí? Entonces, mi casa, tu casa, si eres nuevo, esta iglesia también es para ustedes. Bienvenidos en esta mañana. Si eres una persona que nos está acompañando y es la primera vez, igual estamos felices de tenerte. Esa es la idea, de que puedas estar aquí en este lugar. Y voy a empezar leyendo aquí en Juan 20, 21. Dice la palabra, entonces Jesús le dijo otra vez, les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Acá Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba dando como una orden, los estaba empoderando, mejor dicho, y dice que él estaba orando por ellos. Y los estaba enviando, pero no los estaba enviando solo como soltando vaya y que les vaya bien, sino él les dijo y habiendo dicho esto, él dice, él les sopló a ellos el Espíritu Santo, le dijo recibid al Espíritu Santo. Y una de las cosas que vamos a ver esta mañana es que la iglesia, tanto la iglesia primitiva como la iglesia en nuestros días, nació del Espíritu. Somos una iglesia nacida del Espíritu. Somos una iglesia nacida del corazón del Padre. Somos una iglesia establecida porque Dios así lo ha querido. Somos una iglesia que estamos en este lugar porque Dios ha dado favor y gracia para que estemos en este lugar. Y somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice aquí que Jesús sopló vida en los discípulos. Si vamos a Génesis 2:17, vemos que Dios también sopló vida a su creación. Y los primeros discípulos que se convirtieron fueron los primeros en llevar con ellos el Espíritu Santo y llamarse y ser llamados el templo de Dios. Ahora, algo que es importante que nos demos cuenta, el templo como tal no son estas paredes, yo siempre se los he dicho. La casa de Dios, el templo de Dios somos nosotros, nosotros tenemos la presencia. Primera de Corintios 3:16 dice que somos el templo del Espíritu Santo. El templo no está hecho de manos, el templo no está hecho de materiales, el templo somos nosotros. Y nosotros cuando venimos a la iglesia traemos ese templo, traemos la gloria de Dios a este lugar. Una de las cosas que es impresionante cuando uno viaja a Israel, amo Israel y amamos Israel, y una de las cosas que ellos tienen allá es el famoso muro de los lamentos o el muro donde ellos hacen oraciones continuas, y lo único que uno se lleva de ese lugar es que gracias a Dios y al entendimiento de las escrituras y a la revelación que tenemos, nosotros no necesitamos ir a un muro a elevar nuestras oraciones o a buscar la presencia de Dios, porque esa presencia está en nosotros. Y obviamente ellos necesitan conocer más del Evangelio, de la palabra, tener revelación, pero tú y yo lo tenemos. Porque cuando yo estoy allá o las veces que he estado, yo me pregunto, Señor, ¿qué pasaría si yo estando donde vivo, Colombia, y el único lugar donde la presencia de Dios está es en ese lugar, que es donde ellos creen está la presencia? Y cada vez que yo necesite orar, necesito ir allá para que mis oraciones sean escuchadas. Imagínense. No, tenaz, porque yo no puedo salir todos los días a orar allá. Pero gracias a Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos la presencia de Dios. Amén. Somos llenos de su Espíritu. La iglesia no es un edificio. La iglesia empieza cuando el Espíritu Santo es dado. Y lo que hacemos depende o debe depender del Espíritu, no de estrategias humanas. Y todo lo que hacemos dentro de este lugar es porque Dios nos lo ha puesto en el corazón, nos lo ha dicho, hemos desarrollado la iglesia, lo que hacemos, todas las cosas, porque Dios lo ha puesto y Él ha dicho cómo hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo está, hay multiplicación. Y la iglesia primitiva nació a puerta cerrada el día de la resurrección. Eso allí Jesús, sus discípulos, estaban ellos únicamente, Jesús, pueden imaginarse a Jesús con sus 12 o con sus 11 discípulos ahí, o los discípulos en ese lugar, y ahí empieza esa transformación de lo que más adelante se llamaría la iglesia. Pero la iglesia se da a conocer el día de Pentecostés. El día de Pentecostés en Hechos fue el lanzamiento público de esa iglesia. Y por eso es que el libro de los Hechos es un libro que está muy allegado a nosotros como iglesia. Y aquí en Hechos 2:41 vamos a leer, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate, vino el Espíritu Santo, Jesús empoderó a sus discípulos, les dio el Espíritu Santo, luego ellos fueron llenos de ese Espíritu, fueron y predicaron, y dice, más de 3,000 personas, o como 3,000 personas fueron añadidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Una iglesia llena del poder de Dios trae gente, alcanza personas. Ese día Pedro seguramente se levanta lleno del Espíritu Santo, predica, y como resultado añadió a la iglesia más de 3,000 personas. Eso es avivamiento. Eso es lo que mueve, eso es lo que debemos, eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Por eso vamos, predicamos, evangelizamos, llevamos la buena palabra, las buenas noticias, llevamos el evangelio, porque queremos que más personas sean añadidas. Y no solamente en el número, no solamente a este lugar, sino que poblemos el cielo. Mi meta, y ahora sí que más que nunca, es poblar el cielo. Es, mejor dicho, desocupar el infierno, dejar al diablo allá, mejor dicho, con nada, y poblar el cielo con más almas. Pero antes de crecer por fuera, la iglesia crece por dentro en unidad y fuego. Y creo que Igleco ha estado creciendo por muchos años a través de, con el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, llenándonos, orando, y estamos viendo esa transformación en nosotros. Entonces vamos a ver un poquito cómo se comportaba la iglesia primitiva ahí en Hechos, y vamos a ir a Hechos 2:42, y dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El libro de los Hechos no fue la meta, o no es la meta, sino fue un modelo inicial que Dios usó o nos dejó para saber dónde empezar o cómo hacer la iglesia. Solo fue como una figura, un ejemplo que Él nos dejó para que nosotros tomáramos la idea de cómo hacer la iglesia. Y observemos, vamos a observar algunas costumbres de los primeros creyentes. En el versículo 42 lo podemos ver, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Los primeros creyentes daban lugar a estas cuatro cosas en la forma como ellos hacían la iglesia. Primero, ellos veían o estudiaban la doctrina. Tenían doctrina, conocían la palabra, pero no solamente se conformaron con conocer la palabra, ellos querían también conocer a Jesús. Valoraban la enseñanza de los apóstoles, pero querían conocer más. Una iglesia sana ama la doctrina, ama la enseñanza. Amén. Y creo que somos una iglesia bien sana, súper sana. Amamos la buena palabra, amamos la doctrina, amamos lo que Dios nos enseña. Pero una iglesia sana ama la doctrina, pero no ama el entretenimiento. Son dos cosas diferentes. Amén. Porque muchos a veces somos como reacios, porque ay, no, es que queremos como el show del domingo, como ay, que se, no sé, y sí, tenemos las luces y la cosa, pero no estamos llamados a hacer un show, estamos llamados a enseñar la palabra de Dios, que es la palabra la que transforma, la que cambia, la que mueve, la que nos da la victoria, es Dios y su palabra. Entonces, eso es lo que hacían los apóstoles. Ellos amaban la doctrina, pero también amaban ser enseñados y conocer de Jesús. Estas enseñanzas que los apóstoles o los discípulos recibieron en la iglesia primitiva fueron las que se convirtieron en los evangelios y luego lo que sería el Nuevo Testamento. Miren el poder de la palabra. Nunca menosprecies una palabra dada por Dios, porque tú no sabes por qué ha sido dada. Por eso es que venimos a la iglesia, porque algunos dicen, tienen la idea, no, es que yo no necesito la iglesia, no, la iglesia a mí, no, yo y Dios, vea, uno, él y yo. Es mentira. A veces escasamente sabemos si tenemos una Biblia o nos acordamos, ay, yo sí tenía una Biblia, ¿dónde? Pero cuando vienes a la iglesia, recibes la doctrina, recibes la revelación, hay cambio, transformación, hay vida en tu vida. Entonces los primeros creyentes sabían que era importante escuchar la doctrina, la sana doctrina, no cualquier doctrina, la sana doctrina, la que está alineada con la palabra de Dios. Tú siempre juzgas doctrina, tú siempre miras que la palabra que estés recibiendo esté alineada a la palabra de Dios. No comas cuento, como dicen. No, uno no come cuento, uno siempre alinea todo a la palabra. Otra de las cosas que tenían los apóstoles era que tenían como primeros creyentes, ellos consideraron que era importante compartir con otros creyentes. ¿Para qué compartimos con otros creyentes? Para animarnos, para orar los unos con los otros. No creas que tú vienes aquí y solamente recibes una palabra. No, estamos aquí para orar los unos con los otros. Y nosotros somos en este tiempo testimonio de que eso es así. Hay muchas personas orando por nosotros. Tanto ustedes como iglesia, fuera de esta iglesia, fuera de esta nación también. Porque eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Estamos aquí para ser animados, para ser fortalecidos, para que mantengan nuestros brazos en alto, amén. Para seguir peleando la buena batalla de la fe, para permanecer en victoria, firmes en las promesas. Entonces ellos sabían lo importante que es tener comunión. Si yo me quedo en mi casa, no sé, con el gato, buena comunión que tienes. Miau. Yo sé que aman sus gatitos, pero el gatito no tiene el Espíritu Santo. Y nada contra los gatos. Bueno, un poquito, pero bueno, es otra cosa. Los primeros creyentes consideraron importante el tener comunión, el tener coinonía. ¿Y qué es la coinonía? Es compañerismo, es compartir vida. El cristianismo no se vive solo. El cristianismo incluye tener comunión los unos con los otros. Amén. Por eso es que la Biblia dice, qué bueno cuando me dijeron que a la casa del Señor iría. Tú no sabes la felicidad. O sea, hay varias cosas que sí, que uno en esta época, pero cuando yo digo, voy a la iglesia y me propongo la verdad, digo, y voy a ir, qué felicidad. Tú no sabes. Yo estoy lista desde que sé que voy a estar acá, porque es una felicidad poderlos ver, saber, compartir la palabra, verlos. Amén, es una bendición, me anima mi fe. Mira a tu vecino y dile, tú animas mi fe. Hazlo en fe, pero háblale. El cristianismo no se vive solo, necesitamos relaciones, necesitamos tener compañerismo, hablar el mismo tema, no solo ser asistentes ocasionales, sino necesitamos ser personas de continuidad, que vienen constantemente. Otra de las cosas que hacía la iglesia primitiva era compartir el pan. Comer es más que solo compartir, es tener esa intimidad, es la unidad, es esa amistad. Ellos en su época no contaban con la tecnología que tenemos hoy en día, gloria a Dios. Pero el sentarse a la mesa, al sentarse juntos, compartían las últimas noticias, las últimas situaciones que estaban pasando, se ponían al día, literal, de la vida de los demás, pero se ponían al día. Pero también lo usaban para orar, para hablar de diferentes circunstancias. Era compartir la mesa para compartir la vida. Porque no estamos llamados, Dios no nos creó para estar aislados, ¿sabes? Dios no nos creó, por eso es que a veces luchamos tanto con cosas. Sé que esta iglesia imperfecta está llena de imperfectos, ¿cierto? Pero el estar unidos trae bendición a nuestra vida. Y la iglesia no es solo venir a un servicio, es vernos como familia. Somos la familia de Dios. Por eso, si tienes algo contra alguien, te animo a que arregles esa diferencia. Te animo, porque la familia que ves ahora aquí la vamos a ver eternamente. Amén, gloria a Dios. Allá no habrán de pronto diferentes situaciones, pero igual somos una familia. Y otra de las cosas que hacía o tenía la iglesia primitiva era las oraciones. Y la oración es parte vital de ser iglesia. Y creo que si tú has estado aquí lo suficiente o suficiente tiempo, tú sabes que esta iglesia está llena de buena palabra y llena de oración. Aquí está, en esta iglesia oramos. Y Pastor John ha sido nuestro líder, nuestro guía, nuestro ejemplo de cómo orar y de cómo no, de cómo permanecer siempre orando en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Entonces, ellos no solamente se reunían solamente por reunirse, pero o solamente por aprender doctrina, sino también para orar. La doctrina alimenta, la oración ejercita. Si tú no estás orando, tú no estás ejercitando lo que estás aprendiendo. Entonces, esta próxima semana se les tiene. 5:00 a.m. a 8:00 a.m. pueden levantarse. Lo único que tienen que hacer es echar fuera el espíritu de Satanás. Fuera. Y se levanta. Y nos levantamos. Gloria a Dios. Y venimos y oramos, intercedemos. Amén. Estar aquí unidos, orando, a todos aquí, hablando lo mismo, recibiendo de Dios, ejercitando. Por eso es que la iglesia primitiva no solo sabían cosas, pero vivían con poder. Y eso lo dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos tenían el Espíritu sobre y orando los milagros comenzaron. Tú tienes el Espíritu sobre y si estamos orando, estamos expectantes de que los milagros están sucediendo. Yo no estoy de sucederán, están sucediendo. Amén, en el presente milagros y señales están sucediendo. Y te digo algo, el 2025 no se ha acabado. Estamos próximos a ver la manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Yo pensaba esto y oraba esto anoche y dije, pero espera un momentico. O sea, no importa por dónde nos haya dado el diablo, el 2025 no se ha acabado. Escúchenme esto. Y estamos expectantes de que veremos la gloria de Dios como nunca antes. El fuego del Espíritu Santo, los milagros y las señales. Tenemos la victoria porque Dios lo ha dicho. Y si Él lo dijo, es un hecho ya, ¿no? Ya no hay nada más que decir. Recuerden esto, 2025 no se ha acabado. Y lo vamos a acabar muy bien, en el nombre de Jesús. Entonces, la iglesia primitiva, otra cosa con la iglesia primitiva, no estaba encerrada en cuatro paredes. Los apóstoles, Jesús, predicaron en lugares públicos y en las casas. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había unidad en los creyentes. ¿Qué mueve milagros? La unidad. ¿Qué mueve las señales? La unidad. Estaban, dice, perseverando unánimes. ¿Qué mueve los milagros? La oración. ¿Qué mueve el poder del Espíritu Santo? Estar orando unánimes a un solo sentir en este lugar. Eso es lo que mueve. Había, dice, unidad. Obviamente, cuando no hay unidad, hay contienda, hay división. Por eso es que el diablo odia que una iglesia o que matrimonios o que relaciones estén unidos. Y por eso empieza a meterse y a meter cositas allí, porque si no hay unidad, obviamente todo mundo pensando su propia cosa, el diablo tiene la oportunidad de entrar por ahí. Pero cuando estamos unidos en un mismo sentir y dice ahí había poder, ahí había unidad, milagros y señales se llevaron a cabo. Amén. En el griego unánimes aparece 12 veces en el libro de los hechos. Y es más que estar juntos, es tener el mismo sentir, el mismo ánimo, el mismo deseo. Amén. De ver la gloria de Dios, el Espíritu Santo moviéndose como nunca antes. Que sea Dios haciendo lo que Él quiere hacer en este lugar, en nuestras vidas. Y si vemos, dice en el versículo 46 de Hechos, que ellos estaban unánimes y se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Si observamos, comenzaron a hacer reuniones en casas. Es evidente que tener reunión en casas, casas de fe y vida, es importante para Dios. Amén. Casas de fe y vida no es solo por casualidad, casas de fe y vida no se ideó porque a ver qué más nos inventamos, no, es la idea de Dios. Porque Él sabe que esos espacios pequeños de casas de fe y vida debe y debería de ser atractivo para las personas que tal vez todavía no quieren venir a un auditorio por X o Y razón, pero dan ese primer paso en ese lugar y se animan. Y luego allí el trabajo del obrero, de las personas que están allí, es de conectarlas con la iglesia, conectarlas con el otro lugar. Depende del tipo de necesidad que venga allí. Pero dice, se reunían y partían el pan en las casas. Dice, comenzaron a hacer reuniones en las casas. Sin embargo, y quiero que quede claro esto, el reunirse en casa no se convirtió en excusa para no congregarse en el templo. Amén. Si tú, no, yo sé que ustedes no, porque están aquí. Pero la idea no es ir a una casa y luego no venir a la iglesia. Y una de las cosas que porque Néstor está en cabeza de eso, es el que está trabajando en eso. Cuando arrancamos Casas de Fe y Vida los sábados, mi única condición fue la siguiente. Le dije, vienen los sábados, abrimos Casas de Fe y Vida los sábados, con la condición de que el domingo están en la iglesia. Uy, qué silencio. No, pero los que seguramente no vinieron. Porque es que los sábados no te quita, ¿sí? El venir a la iglesia los domingos. Casa los sábados, iglesia el domingo. Porque tú necesitas escuchar la voz de tu pastor. ¿Cuántos han extrañado a Pastor John? Ahí está, la prueba. Amén. Entonces necesitamos venir a la iglesia, congregarnos, ¿cierto? Venir al templo. Y el templo, que se refiere obviamente ahí en Hechos, era el templo de Jerusalén, aunque la iglesia primitiva no tenía una iglesia para, o un lugar público para reunirse, iban al templo, que era pues en su época, digamos como la iglesia, pero algo que sí vieron ellos que importante era reunirse como un cuerpo local. Porque es tan importante reunirnos los domingos. Primeramente porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Y cuando nos reunimos, mira, si tú tienes la presencia de Dios, mira todo esto aquí alrededor. ¿Cuánto poder hay en manifestación en este lugar? ¿Cuánto poder, cuánta presencia de Dios hay en este lugar? Porque tú traes la presencia cada vez que vienes. Amén. Ellos vieron la importancia de reunirse más allá de las casas. Las casas es un tiempo espectacular, es un tiempo muy bonito, pero necesitamos estar todos reunidos. El poder que hay cuando todos estamos reunidos. Y la iglesia, una iglesia sana, respira con dos pulmones, el templo y las casas. O sea que somos una iglesia bien sanita, con la iglesia y con las casas. ¿Y cuál es el propósito de las casas de fe y vida? Primero, el cuidado pastoral. Eso nos ayuda a los pastores, a nosotros, a que estemos atentos de las ovejas. Porque obviamente estamos creciendo y vamos a seguir creciendo, iglesia. Pero entonces nuestro contacto está con todos los obreros de Casa de Fe y Vida, los cuales tienen la responsabilidad de subir toda la información. Ahorita ya trabajamos una página allí donde toda la información debe de estarse subiendo continuamente y nosotros tenemos acceso a toda esa información, la cual nos ayuda a saber cómo están las ovejas. Entonces es una forma como tenemos de estar cerca de ustedes. Lo he visto ahora, Néstor nos acabó de pasar reportes. De hecho le recuerdo a todos los obreros que no han pasado su reporte que lo pasen, porque ahorita, pues que estamos como un poquito más de tiempo, yo puedo leer todos los reportes y todas las necesidades, y hemos tenido más tiempo de estar orando por ustedes. Si no se suben los reportes, o si tú no das tu reporte, o el obrero se le olvida pasar el reporte, como dirían los jóvenes, paila, porque no somos omniscientes, o sea, no sabemos todo lo que puede estar pasando, por eso necesitamos reportes. Pero bueno, eso es algo extra ahí para todos los obreros. ¿Quién puede decir gloria a Dios en esta mañana? Entonces también las casas, dice, traen conexión, es una manera de tener comunión los unos con los otros, con los hermanos en Cristo, trae crecimiento, recibimos doctrina que nos permite crecer en fe y también es un lugar para el evangelismo, es un ambiente relajado donde podemos invitar a otros. La idea de Casa de Fe y Vida, se las voy a dar aquí de una vez, no es para entretenerlos, no es para entretener a nadie, es para ganar almas. Esa es la tarea número uno de Casas de Fe y Vida, es para ganar almas. Si tu casa no está ganando almas, por favor repórtanos, dinos qué es lo que está pasando. Porque cuando algo vivo, algo que está vivo, crece. Amén. Y cuando tenemos clara cuál es la visión, cuál es la estrategia, vamos a estar ya trayendo gente todo el tiempo. Amén. Y queremos más casas y queremos seguir creciendo, porque el seguir creciendo quiere decir que estamos desocupando el infierno y estamos llenando el cielo. Y se la tengo al diablo, o sea, se la tengo montada. Sí, no, o sea, no le va a dar el más mínimo chancecito. Gloria a Dios. Y bueno, entonces dice creciendo y esa es una estrategia también de Dios. Dice que cuando entendemos estas estrategias, Él añade cada día a la iglesia. Como resultado de tener reuniones en el templo y en las casas, más personas fueron alcanzadas y la iglesia crece. Y la iglesia creció. Y eso es lo que deseamos, que la iglesia siga creciendo, que tu familia venga a los pies del Señor, que nos sigamos extendiendo. Esto no ha acabado, esto continúa, seguimos extendiendo nuestras estacas. Ya pastor nos había dicho que vamos a abrir otras sedes, seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos haciendo la obra de Dios. Queremos llenar, o sea, el cielo con más personas. También la iglesia es un lugar de refugio. ¿A dónde vas cuando te encuentras en medio de dificultad? Algo ahí para pensar. Cuando ellos tenían problemas, la iglesia primitiva tenía problemas, los primeros creyentes, ¿saben a dónde iban ellos? A la iglesia. Hechos 4:23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando Pedro y Juan fueron detenidos y luego dados en libertad, dice, fueron a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos o los tuyos? La iglesia. La iglesia es nuestro lugar de refugio, de ánimo, de estar fuertes, de estar alegres, de recordar las promesas de Dios, de saber su fidelidad. Aleluya, aleluya, Dios es fiel. Y el estar acá, a mí me bendice, me hace recordar de su fidelidad, amén, porque Él ha sido y seguirá siendo bueno. Entonces cuando la iglesia, cuando las personas tenían dificultades, ¿saben qué hacían? Se congregaban. Hazle así a tu vecino, uno se congrega cuando tiene problemas, a menos de que obviamente haya circunstancias, pero de lo contrario uno va a la iglesia. Amén. Cuando un miembro enfrentaba un problema, iba, dice, a los suyos. Si se enferma, va a la iglesia. Si estaban encarcelados, dice, fueron a los suyos. Ellos no fueron a festejar, no sé, salieron de la cárcel y se fueron, no sé, a un bar o a no sé a dónde a festejar. No, se fueron a la iglesia. Porque todo sucede en la iglesia y la gloria se la lleva siempre Dios. Amén. Entonces, no tenemos, no sé, tenemos necesidad, vamos a la iglesia. Necesitamos oración, vamos a la iglesia. No, ellos no salieron, aquí la iglesia primitiva, ellos no salieron a hacer marchas contra los líderes. No llamaron a la policía, no, ni abogados, ni asesores, ni medios de comunicación. Juntos como familia clamaron a Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. En momentos duros, ¿sabes qué es lo rico? Volver a casa. Lo he experimentado últimamente. El volver a mi apartamento, yo digo, ay, gloria, qué rico. El volver a la iglesia, uy, qué delicia. Amén. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que no lo tenemos. El famoso dicho, ¿sabes? A veces no apreciamos tanto lo que tenemos hasta que nos hace falta. Ustedes nos han hecho mucha falta, pero pronto estaremos aquí. De ciento, como dicen. Gloria a Dios. Si tienes problemas, ven a la iglesia. Si te dejó la novia o el novio, tienes tusa, ven a la iglesia. Si estás enfermo, ven a la iglesia. Si estás quebrado, ven a la iglesia. Si estás siendo perseguido, ven a la iglesia. Si tus hijos están desordenados, ven a la iglesia. Si tu matrimonio está pasando por dificultades, ven a la iglesia. Si estás bien, no dejes de venir a la iglesia. Si hay fiesta, tienes que venir. Si hay oración, ven a la iglesia. Si van a dar buñuelo, ven a la iglesia. Alguien decía que los mejores buñuelos, los que más se disfrutan, son los de diciembre. Yo una vez dije, ¿y eso cómo? ¿Por qué? Si en el año uno puede comprar buñuelos. Digo, porque en diciembre siempre son gratis. Entonces ven a la iglesia, disfruta de un buñuelo. Esta es una muy buena oportunidad, iglesia, para traer nuevas personas. Nadie, no creo que nadie se resista a un delicioso buñuelo cristiano. O sea, no los que botaron ahí, no los que Sebas dejó botar, rodar por ahí. Pero un buen buñuelo, amén. Y pastor siempre ha dicho que le gustan los buñuelos cristianos. No las peloticas estas, no, sino los grandes. Un buen buñuelo cristiano. Entonces la iglesia primitiva no huía, pero corría a su familia espiritual. Oraban juntos, se fortalecían juntos, creían juntos. Yo te digo, hay una diferencia: el orar tú solito o estar rodeado de más gente orando. Hay una gran diferencia. De hecho, pastor, el otro día decía, yo creo que ya se los había compartido, él dijo, alguien está orando, siento el poder de Dios. Alguien está orando, siento el poder de Dios. Y eso es lo que hace la iglesia. ¿Sí me entiendes? Eso tal vez tú no necesitas estar diciendo, ay, presente, yo soy la que estoy orando. No, no, Dios conoce, tranquilos, Dios conoce. Dios conoce. La iglesia primitiva no era perfecta, pero sí buena. La iglesia no es un lugar para gente perfecta, pero sí es un lugar perfecto para gente imperfecta que quiere ser perfeccionada. Amén. Esa iglesia es para nosotros. Aún en Apocalipsis vemos que hay iglesias que Dios tuvo que corregirlas, a otras las elogió, a otras les dijo que eran tibias. Sí, hay de todo. Hay de todo, pero queremos ser la iglesia que Dios tiene o que Dios quiere que seamos. No hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias con el corazón y el deseo de ser fiel a Dios y a lo que Él nos ha llamado a hacer, a cumplir el propósito de Dios. Y la iglesia funciona como un hospital. Y decir, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de gente imperfecta, es como decir, no voy al hospital porque hay un montón de enfermos. Sí, cierto, no hace sentido. Y algunas personas dicen, ay, no, yo no vuelvo a esa iglesia porque, uy, esa iglesia, esa gente, pero es que somos imperfectos. Estamos todos acá, todos, en el proceso de ser más como Jesús. Algunos nos demoramos más tiempo, pero estamos en ese proceso. Amén. Estamos todos creciendo en ese proceso. Pero cuando llegamos a la iglesia, cuando venimos todos y venimos a este lugar, al auditorio, traemos la bendición. Y la podemos recibir o podemos encontrar la medicina de Dios. Amén, la medicina que es la palabra de Dios. Y muchas veces yo he recibido más palabras desde este púlpito que la misma que yo pueda estar leyendo. Y que conste que nosotros leemos la palabra todos los días. Pero cuando Dios habla a través del ministro, a través de la persona, a través del que Él ha colocado en este lugar, y tú tienes oídos que están abiertos y dispuestos, hay una palabra que transforma y cambia mi vida. Y dice: Señor, yo necesitaba esa palabra. Yo necesitaba llegar hoy a esa iglesia. Señor, tú me hablaste. Señor, yo he escuchado de parte de ti. Y salimos cambiados, transformados. Y eso es lo que Dios quiere y espera que encontremos cuando venimos a la iglesia: ser cambiados, ser transformados, recibir una palabra que uno dice: wow, uy, eso como que el Señor le sopló, o como quién sabe, no, de seguramente en Sticker, que sabía mi problema, le dijo a la pastora y vea. No, es el Espíritu Santo que está confirmando cosas a tu vida. Algunos necesitan más cuidado que otros, pero todos necesitamos de la vida de Dios. Algunos hay de todo en la iglesia. La iglesia siempre considero es como aparte del hospital, como una guardería, o siempre hay niños más pequeños que todavía están de tetero, de pañales, de que hay que ayudarlos. Hay otros que ya están más grandes, ya van al baño solos, ya no necesitan tanta ayuda. Hay otros que ya no necesitan nada de ayuda, pueden comer solos, etcétera. Y eso es lo que también es una iglesia, hay de todo. Y por eso somos pacientes con los nuevos. Por eso tenemos paciencia aún con los más adultos, aunque uno dice: al que más se les dado, más se les requerido, ¿cierto? Pero tenemos paciencia porque estamos llenos de variedad de personas. Y la iglesia es para el cuidado, así como el buen samaritano es un tipo de Jesús. El buen samaritano lleva a la persona necesitada al mesón, que es la iglesia, para que sea cuidada, amén. Y Dios creo que nos ha puesto, nos ha dado el privilegio de estar aquí en Igleco para poder cuidar de su gente, primeramente a través de la enseñanza de la palabra de Dios, aunque sé que hay otras formas de ayuda dentro de la iglesia, varias formas de ayuda dentro de la iglesia, para el cuidado. ¿Y para qué? Para estar obviamente cuidados hasta que Jesús venga por nosotros. Y por eso Él nos anima a que no dejemos de congregarnos, a que sigamos viniendo, a que sigamos, disfruta tu iglesia. Yo les decía la vez pasada el privilegio que tenemos de poder ser libres para adorar a Dios. Somos libres. Hay otras iglesias en otros lados del mundo que están siendo perseguidas. Y no solamente perseguidas, los están matando por confesar su fe hacia Jesús. Miles de cristianos están siendo asesinados por su convicción en Cristo. Y gracias a Dios, nosotros tenemos libertad para hacerlo. Y por eso oramos de que esa libertad no sea quitada en este país. Y estamos próximos, o sea, a varias cosas, elecciones. Yo solo te digo, sé guiado por el Espíritu Santo. Porque no podemos ser tan bobos como iglesia de dejar que otras cosas tomen su lugar y nos aleje de la bendición que tenemos como país, de tener libertad, de proclamar el nombre de Jesús en esta nación. Amén. Bueno, la iglesia primitiva entendía que Dios vivía en ellos, y esta revelación les transformó y les llevó a impactar multitudes. El saber que tú tienes el poder de Dios, el poder de resurrección, un espíritu de vida. Somos el templo del Espíritu Santo. Recuerden esto, porque el templo, tú no dices hoy: ay, ya fui a la iglesia, ahora me voy, no sé, a hacer lo que quiera después de la iglesia. Y ya como que a veces pensamos como que Jesús o Dios lo dejamos en la iglesia y yo ya puedo salir a hacer: ay, ya cumplí, ya ahora sí soy libre. Me voy a, no sé, a hacer cualquier cosa con mis amigos, no cosas bíblicas, otras cosas. Pero no, si tú eres un verdadero creyente en Cristo, la presencia va contigo. No pienses que Jesús, cuando haces algo, dice: ay, tranquilo, hazlo, me va a cerrar los ojos. No, Él está viendo todo lo que estamos haciendo. Entonces la iglesia entendía que Dios vivía en ellos. Esta revelación les transformó y les llevó a impactar multitudes. Y la esencia de una buena iglesia es que dependa del Espíritu Santo. Primeramente, una buena iglesia depende del Espíritu Santo. Una buena iglesia tiene una doctrina fuerte o una enseñanza fuerte en la palabra. Tiene una comunión genuina. Ora constantemente. Tiene unidad profunda. Tiene un amor práctico y sincero. Y tiene una visión viva y clara. Y yo creo que eso podemos resumirlo, eso es Igleco. Eso es lo que somos nosotros. Con una doctrina, con bases fuertes, con fundamento fuerte, con la revelación de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, llenos de la gloria de Dios, con una visión clara, sabemos para dónde vamos, sabemos escuchar la voz de Dios, sabemos lo que Dios quiere en su tiempo, en la hora, en lo que Él ha dicho. Y nosotros en este tiempo queremos continuar lo que Él empezó en ese aposento alto. Ver gente salva. Eso es nuestro deseo. Ver gente salva. Tú no sabes, tú no te imaginas. O tal vez sí te imaginas, pero quiero hacerlo muy claro. Deseamos ver almas salvas. Nuestro corazón palpita por almas. Si nuestra sangre se mueve a través del evangelismo, de alcanzar almas. El de hacer misiones. Alguna vez Pastor John decía, si nos abren aquí nos va a salir misiones. Porque eso es lo que está en nuestra sangre. Nuestra sangre hierve por ver que el evangelio alcance a toda persona en esta nación y fuera de esta nación. Y ese ha sido nuestro deseo y seguirá siendo nuestro deseo. Ver gente salva, vidas transformadas, una iglesia encendida. No, pues no, una iglesia con el fuego de Dios. Algunos tienen que prender la mecha en esta mañana, porque estamos hablando de ustedes, la iglesia viva, caminando con el poder de Dios. Si habían sanidades a través de la sombra de Pedro, ¿cuánto más pueden haber sanidades cuando yo hablo, cuando yo pronuncio el nombre de Jesús? Ese es el poder, eso es lo que es Igleco, una iglesia viva. Una iglesia llena de su espíritu, una iglesia que camina con el poder de Dios, una iglesia que declara, envía la palabra, desata el poder de Dios y vemos vidas transformadas. Una iglesia que no se acomoda, una iglesia que no se apachurra o yo no sé, se arruga, no. Somos una iglesia viva. Con el poder de Dios de nuestro lado, con el respaldo de Dios de nuestro lado. Si Él está conmigo, no hay nada que pueda venir en contra mía. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Él derramó su misma sangre por salvar a cada uno de nosotros. La sangre de Cristo aún clama por salvación, por vida, por sanidad, porque no ha pasado de moda y sigue vigente hoy en día. El poder de Dios, la sanidad de Dios es el pan de sus hijos. Eso no ha vencido, no ha caducado. No se acabó el domingo pasado, sigue vigente. Y nosotros como hijos tenemos ese decreto, ese regalo, ese pacto de parte de Dios, de que sus promesas son nuestras y nos pertenecen para siempre. Dando fruto, queremos seguir dando fruto. No por hombres o para que la gloria se la lleven hombres, sino para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos, iglesia, no es para exaltar a hombres, es para darle la gloria a Dios. Y que la gente vea que tal vez no pueden ver a Dios, pero pueden ver y darse cuenta que lo que nosotros estamos predicando es verdad. Y que no hay engaño en lo que Dios ha establecido en su palabra. Aleluya. Voy a invitarte a que te coloques en pie. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que es poder, que nos transforma, que nos cambia. Gracias, Señor, por este lugar, Padre, que está lleno de tu presencia, lleno de tu palabra. Somos convencidos, Padre, que estamos aquí llenos de ese poder, llenos del Espíritu Santo. Somos una iglesia conforme a tu corazón, una iglesia que tú has establecido. No una iglesia hecha por manos de hombres, con idea de hombres, pero una iglesia que fue plantada y puesta en este lugar porque tú así lo has querido. Y gracias, Señor, porque seguiremos corriendo con la visión que tú has colocado en este lugar. Que no nos damos, que no nos rendimos, que no nos damos por vencidos, que no damos ninguna tregua al enemigo, sino que al contrario, Padre, nos paramos firmes como nunca antes en estas promesas, en este legado, en lo que tú has prometido, Señor. Y en esta mañana nos levantamos fuertes, fuertes como nunca antes, sanos como nunca antes, vencedores, más que vencedores, llenos de tu gloria y del poder de Dios, en el nombre de Jesús. Oh, las naciones oirán. Aleluya. Esta nación oirá. Oh, verdaderamente Dios está con ellos. Verdaderamente Dios está con ellos. Y que la palabra que hemos hablado no vuelve vacía, sino que se cumple en cada cosa y en cada lugar por la cual ha sido enviada. Gracias, Señor, porque te damos a ti la gloria y la honra, porque así como tú lo has dicho, está hecho. Así como tú lo has prometido, está hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos como esos apóstoles, como esos discípulos que estaban unidos en fe, en convicción. Y gracias a esa unidad pudieron ver milagros y señales. Y estamos viendo milagros y señales. Estamos viendo el favor de Dios en todo, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia. Por esta iglesia, por cada persona, Padre. Gracias por cada familia que tú has establecido y colocado en este lugar. Gracias, Señor, por cada persona que tú has permitido que esté en contacto con la iglesia, con nosotros. Gracias, Señor, porque la bendición que viene desde la cabeza se derrama en todo el cuerpo. Gracias, Señor. Lo creo en esta mañana, lo declaro. Sé que está hecho, Padre. Sé que veremos proezas, señales, milagros. Porque el 2025 no se ha acabado y lo vamos a acabar muy bien para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra en este lugar. Oh, gracias, Señor. Tú has sido bueno. Gracias, Padre. Gracias, Señor, tú has sido bueno con la iglesia, con cada uno de nosotros. Gloria. La sangre de Cristo, la sangre de Jesús sigue hablando de generación en generación. El poder de resurrección sigue en manifestación. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Vida. Vida, vida, vida. Declaramos vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Poder de resurrección. Gloria, 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 gloria. Está hecho, está hecho, está hecho. Levanta tus manos. Dale gloria a Dios porque está hecho. Aleluya. Lo que has estado creyendo, lo que has estado pidiendo, está hecho. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra sea para Él por siempre.